Hola, soy Muse Hernández y estamos aquí en un episodio más del Camino hacia ti. Esta vez vamos a hablar de la importancia de reconocer tu infancia tal y como fue y cómo eso puede traer paz a tu presente. Y para eso he invitado a una amiga entrañable que es además es como un espejo mío porque es artista, igual que yo. Nos conocimos hace muchos años, compartimos taller y muchas experiencias cuando éramos muy jóvenes. Sí. Después hemos transitado temas espirituales hasta el punto que ella también es coach, master coach de Perdón Radical. También es terapeuta de
Artes expresivas.
Artes expresivas, de TAE, o sea que tiene todo un proceso muy grande con respecto a, bueno, ha mirado su vida, ha usado el arte para mirarse y luego ha acompañado a gente a mirarse a través del arte y a través del coaching y simplemente es una persona maravillosa, por eso la he invitado. Entonces, mi querida amiga Carla Púa. Carla, linda.
Gracias por la invitación.
Qué lindo estar contigo y reconectar. En verdad, hace tiempo que no nos veíamos.
Sí, sí.
Alucinante.
Pero bueno, la cercanía de corazón siempre está, ¿no?
Sí. Es como que si no nos hubiéramos dejado de ver. Es lo máximo. Sí. Es lo máximo. Entonces, nada, quería simplemente, partir de que hay mucha gente que tiene un poco de reticencia a ir, por ejemplo, a terapia o a mirarse, porque como que dices, ay, el pasado ya fue, no quiero saber del pasado, qué flojera. O ya salí de ese pasado que puede haber sido difícil y no quiero ni regresar a acordarme porque ahora estoy en otro momento de mi vida y no quiero ni saber. Pero por otro lado es, no estoy contento, no entiendo por qué no funciona mi relación de pareja o no funciona, o tengo estos problemas con mi hijo, o tengo, no me va bien el trabajo, ¿no? Y a veces el origen es el origen, ¿no?
Así es.
Y sobre eso quería conversar contigo. Ya.
Bueno, yo creo que todos en la infancia de alguna manera nos vamos marcando, los primeros años sobre todo, ¿no? Va formándonos. Y lo que dices tú, pasan los años, no quieres mirar atrás. Los primeros años ni cuenta te das lo que ha pasado.
Exacto.
Y de alguna manera yo creo que tu alma sabe que va a doler, ¿no? Entonces hay esas dos partes. O tocas fondo y dices, me rindo, vamos a ver qué fue, qué pasó, ¿no? O no estoy dispuesto y sigues luchando y quieres ser feliz y quieres tener una vida maravillosa sin siquiera resolverlo, sin siquiera mirar por dónde, ¿no? ¿Cómo tejo mi vida desde esos hilos iniciales?
Exacto. ¿No? Exacto.
Y claro, a veces no es fácil, ¿no?
Generalmente no es fácil.
Pero ese transitar tu historia, reconocer tu historia, reconocer quién eres, cómo te fuiste formando. En mi caso, yo perdí a mi padre muy chica. Ajá. Mi madre salió a trabajar súper rápido. Y siempre sentí como que me faltaba algo, ¿no? Yo no era igual que el resto de mis amigas. Pero finalmente es lo que me lleva a ser quien soy el día de hoy.
Exacto.
¿No? Volver a mirar esa infancia en soledad, súper pegada a mi hermana menor, son mis pilares el día de hoy, ¿no? Esos espacios de soledad, de introspección también, ahora, ¿no? Creo que no cuando era niña. Y la importancia de contar la historia de diferentes maneras. Puedes contar la historia hablada, contando un cuento, pintando, haciendo escultura, escuchando música. Y siempre vamos contando la historia y va cambiando un poco el tono de la historia. Y a medida que vas recordando, es como si hubiera algo, vas transitando y vas sanando.
Exacto. ¿No?
Y en cuanto a las artes expresivas, cuando uno entra al arte, pierdes noción del tiempo, ¿no? Y del espacio y estás en eso totalmente. Y habla tu alma, o sea, habla la parte esa también del subconsciente, el inconsciente. No hay, claro, hay partes donde quieres manipular algunas cosas, pero lo que sale de fondo te va restaurando. Es una manera, como dije antes, ¿no? de ir tejiendo con lo que tienes y se va reparando o vas reconociendo.
Algo interesante. Los primeros años de vida, que son, a ver, pueden ser hermosos y también pueden ser difíciles porque son los años donde nuestro cerebro no está listo, donde no comprendemos quiénes somos, donde nos sentimos parte, o sea, los primeros sientes además que eres parte de tu mamá o de quien te está cuidando. La comprensión acerca de la vida es muy particular, no es la que tenemos ahora de adultos.
Así es.
Entonces, el no, o sea, un dolor cuando eres pequeño es inmenso para ese cuerpo tan chiquito que todavía ni siquiera sabe, entiende lo que está pasando como lo puede entender un adulto, ¿no es cierto? Ahí estamos, claro. ¿No? Entonces, se quedan esas historias en el pasado comprendidas por un niño. Pasan los años, nos olvidamos, ahí es donde se generan las creencias, es decir, ay, no soy suficiente, qué sé yo, las que yo les llamo greatest hits, o sea, las, sí, esas típicas que ya la todo el mundo tiene, ¿no? Y bueno, vas tras, algunos temas los superas, otros se quedan atrás y de repente te encuentras adulto y no entiendes por qué hay algunos aspectos de tu vida que aunque haces todo lo racional, eres, o sea, no, haces todo lo que se tiene que hacer para ser feliz, o todo lo que se tiene que hacer, es decir, trabajar un montón de horas para ganar, o ser muy amable con la gente para que te quiera, o qué sé yo, depende del tema, y dices, ¿por qué no funciona? Si estoy haciendo todo. Y muchas veces la clave está en lo que has asumido en esos años muy particulares.
Así es.
La mayoría de nosotros no queremos regresar porque dices, no quiero estar como cuando era chiquita. Esa sensación, no quiero volver a pasar por eso. Pero lo que sucede es que el adulto que eres hoy sí puede con lo que ese ser enano que eras no podía. Y eso es una cosa que quiero invitarles a pensar. O sea, quien va a ir a la terapia o quien va a hacer arte, o quien va a hacer algo, autoayuda, es el adulto. Y el adulto puede contener y mirar con cariño estas historias.
Así es.
Y por eso es que el adulto también tiene la capacidad de sentir ese miedo, por ejemplo, que el chiquito no pudo. Y por eso creo que es importante, ¿no es cierto, Carla? ¿Cómo lo ves tú?
Totalmente. Yo creo que es fundamental para poder estar bien en la vida. Uh-huh. ¿No? Porque felices no está siempre, hay altibajos.
Obvio.
Pero encontrar recursos y estar bien contigo mismo, con la vida, el mirar hacia atrás, el transitar esa parte dolorosa. Uh-huh. Sí. Porque como dices tú, bueno, es el adulto el que puede contener al niño, ¿no? Es el adulto el que le va a dar las pautas a ese niño o niña herida, uh-huh, para salir, ¿no? Exacto. Adelante. Y una vez vista esa herida, es como, no se me ocurre ahorita ninguna metáfora, pero se transforma, ¿no? Una vez sostenido, una vez visto, ya no es el miedo el que está presente.
Uh-huh. Ya no es el miedo.
Empiezas a ver responsabilidad, afecto, otro espacio.
Otro espacio. Y ahora que estabas hablando de la parte de arte que me encanta, soy artista, y hablabas de cómo conectabas con el alma. Y hay una cosa interesante, la parte del cerebro que usas para hacer arte no es la misma que usas para escribir o para pensar racionalmente. Entonces, por eso es tan bonito, porque cuando estás haciendo arte, entras como en otra dimensión y estás usando otra parte de tu ser.
Así es. Y es un diálogo el que se da. Exacto. En la obra. O sea, mientras tú estás trabajando, no necesariamente tiene que ser una obra, ¿no? Que tengas
una obra que vas a vender, no, digamos, colgar en la pared.
De eso no se trata. No. O sea, vas dialogando con la pieza, ¿no? Entonces, estos días estoy bordando, como te comentaba. Y a
cuéntame,
veces
cuéntame qué estás bordando ahorita. Un poquito, para que la gente se imagine.
Bueno, estoy bordando una serie de piezas sobre fajas de mujeres antiguas, de los 50s, 60s. Okay. Lo que representa la faja para mí, el no puede ser quien eres realmente.
Ok.
¿No? Mirar mi historia hacia atrás. No tenemos 30 años ni 25 años. Creo que las chicas de hoy y las mujeres de hoy son diferentes, pero todavía hay, ¿no? Uh-huh. No debes hablar, no debes sentir. Las mujeres no hacen esto, las mujeres no hacen lo otro, uh-huh. ¿no?
Sí.
Y el bordar sobre estas fajas, sensaciones prohibidas, ¿no? Me permite ver todo eso que fue como encasillado y me permite reconocerme uh-huh. como mujer, como persona y como la niña adolescente que fui. Hay un despertar de la sexualidad a los 12, 13, 14 años, uh-huh. que obviamente que cuando éramos chicas era pues una aberración, era mal visto, qué barbaridad, ¿no?
Sí.
Entonces, permitir reconocer eso como algo parte de tu naturaleza, de la naturaleza de todas las mujeres. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? A veces llegan muchas mujeres y uh-huh. la vida es maravillosa uh-huh. y la precisión y la sincronía que tiene, que me llegan mujeres con los mismos temas, ¿no?
¿A tu consulta?
A mi consulta. Okay. Uh-huh. O a trabajar arte juntas. A veces doy clases de arte uh-huh. y vienen con los mismos temas.
Qué raro. ¿No? La vida es así. No la he inventado
precisa,
yo.
Precisa, ¿no?
Sí.
Y reconocer eso, permitirte esa libertad, ¿no? Cuando tú niegas algo de ti, esa infelicidad, esa sensación de vacío que aparece más o menos en la adolescencia es horrorosa,
sí.
¿no? Y se queda como enquistada. Es como, ¿qué me falta y qué malo tengo yo? ¿Qué malo tengo yo? Lo que yo recibí como juicio de mí.
Exacto. ¿No?
Ahora,
a partir de cómo comprendías tu vida en esa época.
En esa época.
Exacto. Hoy como adulta te puedes dar cuenta que no es verdad muchas de las creencias que tenemos.
Claro que no. Definitivamente. Y sobre todo es una creencia que es masiva.
Sí.
¿No?
Está en el inconsciente colectivo.
Así es.
Uh-huh.
Y paso a paso, y sí, hay gente que critica lo que trabajas y que no les va a parecer bien, pero poquito a poco. ¿No? Ir abriendo puertas también y acompañándome en el camino. Y la importancia de darse el tiempo para mirarse, para mirar a esa niña.
Uh-huh.
¿No? Yo creo que toda persona, por muy ocupada que estés, siempre hay un momento, si estás en el micro, si estás en el bus, si estás antes de irte a dormir, algo, regalarte algo para mirarte. ¿No? Y si no es fácil hacerlo en silencio, dibuja, borda, escribe.
Exacto.
Canta.
Si se dan cuenta, lo que está diciendo Carla es que es activo, no es pasivo.
Así es.
Eso es. O sea, mirarse es algo que uno hace, es activo. Y hay muchas herramientas. Hasta es activo ir donde un psicólogo. Tienes que ir.
Definitivamente.
O sea, hay que, pero porque a veces la gente dice, bueno, me leo un libro, que también es una acción, ¿no? Me inspiro y luego, ¿qué hago con esta información? Lo importante es hacer algo con esa información, ¿no?
Sí, tener la intención. Si tú vas a terapia, tienes la intención de un cambio.
Exacto.
Y no esperar. Y esto es otra cosa que yo he encontrado. A veces me dicen, he ido a constelar, o he ido a que me limpien los chakras, o a que me alineen los chakras, perdón.
Sí.
Y uno espera, ¡paf! Magia.
Magia.
Salir de esa puerta y decir, listo. No.
Me lo sacaron.
¿Dónde está mi intención? ¿Dónde estoy? Yo soy la principal protagonista de esto.
Exacto, exacto.
Sí, y queremos señalar afuera. Es más fácil poner el tema afuera que dentro, ¿no?
Claro, tomar responsabilidad de la parte de uno. También darte cuenta de lo que no pudiste hacer. O sea, si eras muy pequeña, ahí no hay responsabilidad. Pero hay también, es decir, era pequeña. No es mi culpa.
Sí.
Eso es importante. Y también entender que las personas que nos cuidaron, que estuvieron a nuestro alrededor, también eran personas. Porque también tendemos a idealizar lo que es la maternidad, lo que significa ser el primer novio, lo que significa ser, ¿no? Y cuando somos jóvenes, ay, ahí no tenemos las herramientas, estamos muy chiquitos.
Exacto.
Y ahí es donde a veces entendemos la vida un poco de manera que nos
distorsionada
duele.
Distorsionada también.
Distorsionada.
Y nos vamos con esa distorsión en nuestra maletita a lo largo de los años y llegas adulto y dices...
Y se parece, Mike Dooley, uno de mis maestros queridos que conoces perfectamente, él decía que era como ponerte anteojos. Entonces era como que tenías los anteojos del miedo. Entonces vas por la vida y obviamente si tus anteojos tienen eso, todo lo vas a entender de esa manera. Entonces, el hacer algún tipo de búsqueda interior, terapéutica, espiritual, artística, pero donde buscas, lo que hace es que de repente te das cuenta de los anteojos. Y no son malos.
No.
Simplemente los reconoces. Antes los tenías tan puestos que era natural vivir con miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces decirte, pero un ratito, hay otras emociones. Miedo no es la única. ¿Y qué tal si permito que el miedo fluya? ¿Y qué se va a convertir? Así como una oleada del mar. ¡Ay! Me siento mejor, ¿qué será? Y es como hacer esto, sacarte el anteojo. Y luego dices, sí, tengo el del miedo porque me sirve, el miedo me cuida, el miedo tiene una razón de ser, me ayuda a adaptarme a la realidad cuando estoy en la realidad, no cuando, cuando estoy viviendo como una niña de grande, no, pero cuando estoy, claro. ¿No? Y ahí puedo escoger hoy otros anteojos, ¿no? O estar sin anteojos. Ahorita que estoy sin anteojos es divertido porque ahora veo todo así. Está divertido este punto de vista de la vida más... pero sí, es como regresar. Ahora usan esa palabra, en verdad no me gusta mucho, pero bueno, está de moda, empoderarte. Pero viene de una buena razón.
Sí.
Y es decir, retomar tu poder.
Sí.
Y creo que solo los adultos podemos tomar nuestro poder.
Claro. En el caso de los niños y adolescentes, bueno, acompañarlos hasta que vayan, acompañarlos de la mejor manera, ¿no? Dándoles esos espacios de libertad también. Uh-huh. A través del arte.
Por ejemplo.
¿No? Sí. Porque de alguna manera te da libertad y te contiene, ¿no? Y creo que el camino es cuando llegas a determinada edad, recién tienes la capacidad de mirar hacia adentro, de mirar hacia atrás. Cuando viene alguien de... no sé, 12, 13 años, y quiere hacer el perdón radical, es como,
no.
Todavía te falta bailar un buen rato más para poder entrar a esto, para que puedas entenderlo. Claro, el desarrollo viene por ciclos, ¿no? Se toma sus buenos años. Cada cosa con a su tiempo, ¿no?
A su tiempo. Colleen Tipping decía antes, bueno, ya no está con nosotros, ya se murió, él decía que cuando él empezó a proponer y hacer los talleres de perdón radical, las personas que llegaban a sus talleres tenían por lo menos de 40 a 50 o más años, porque eran personas que ya habían vivido una vida larga, digamos, habían hecho un primer la mitad de su vida de alguna manera, habían tenido pues, aciertos, desaciertos, y habían temas, generalmente llegaban en los talleres gente que veían temas que... por más que, o sea, ya habían hecho de todo y estaban listos para verlo desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y una cosa que él me dijo antes de morirse, que fue hace bien poco, hace como 3 años,
ay,
y sí, lo extrañamos, ¿no? Sí. Era que se había sorprendido porque estaba llegando gente más joven a los talleres. Como que había habido, claro, no una chica de 12 años, pero como que había una apertura a mirarse a personas de 30, de 25, y que a él le sorprendía y que había encontrado una madurez en ciertas personas, que era algo que le había llamado la atención y que le daba mucha esperanza, que no tengan que esperar tantos años para hacerse la pregunta y tomar la decisión. Me voy a mirar. Quiero ser feliz. Y puedo hacer algo al respecto. No esperar que venga, pues, esa terapia
maravillosa. Externa.
Externa, ¿no? Que sabemos que sí, definitivamente. Y soy la primera, yo soy consteladora, pero lo primero que hago con una persona en un taller de constelación es decirle, tú tienes que tomar responsabilidad de lo que vas a ver acá.
Claro.
Y te voy a enseñar de qué se trata para que puedas, porque si no lo asumes, ¿cómo te vas a parar en tu vida de una manera diferente? O sea, la constelación lo que te muestra es lo que es un punto ciego. Claro. Ves el punto ciego y ya no estás ciego. Tienes la información. Ahora, ¿qué haces con ella? ¿No? Y esos son los cambios en la vida. Lo mismo con una, eso de chakras, una alineación. Te puede ayudar a estar alineada, pero ahora, ¿qué haces para mantenerte tranquila?
Claro.
Después de esa alineación de chakras, ¿no? Y bueno, Carla, cuéntame un poco, porque me parece interesante. Todo el mundo conoce ir a un terapeuta, por lo menos es lo más común, uh-huh. ir a un coach. ¿Cómo se hace una terapia a partir del arte?
A ver, a mí me gusta trabajar con grupos, okay. ¿no? Me parece súper rico, porque se hace en espejo. Es increíble, pero a veces lo que sale de una pieza o de un trabajo y se conversa acerca, bueno, yo hice esto o me movió esto de acá, es como se da. El arte está al centro, sí. ¿no? Es el arte el que habla.
Claro, ¿no? No la persona.
No es la persona ni quien está sosteniendo al grupo. Es el arte el que empieza a hablar, ¿no? Y yo veo esto, y yo entendí esto, y me sentí... Muchas veces hacemos varios artes. O sea, empezamos de repente por movimiento, pasas al
¿movimiento sería al color. Que los haces bailar? Interesante.
Sí, pones música uh-huh. y simplemente uh-huh. vamos a movernos, ¿no? Vamos uh-huh. a soltarnos al principio, sensibilizar un poco y luego uh-huh. entrar al arte, puede ser a la pintura, uh-huh. ¿no? Y otra cosa simpática es que no pones toda una paleta de... No pones mil posibilidades,
okay.
sino pocas. Mientras okay. menos elementos tengas, mayores recursos vas a encontrar okay. para solucionar.
Ok.
¿no? Cambio si tienes, pues, tres rojos, cuatro verdes, cantidades de colores, es como estás muy enfocado en y podría.
Ok, ¿no? ok.
Y no estás enfocado en cómo soluciono o qué uso o me entrego a esto, ¿no? Uh-huh. Por lo general después se habla o regalamos palabras a quien hizo la pieza uh-huh. O se escribe y desde ahí se cosecha algo. A veces no se cosecha la primera okay. sesión, ¿no? Y es interesante, ¿te puedo contar un caso?
Cuéntame un caso, y antes que me lo cuentes, para decirle a la gente aterrizar un poquito, lo que nos está contando Carla es un método alternativo, otra manera de llegar al inconsciente, uh-huh. que no necesariamente es contar tu historia. Cuando yo era chiquita me pasó esto, mi mamá, no sé qué, pasó lo otro, sino es otra manera de llegar a tu infancia y de repente puede ser amorosa, porque no estás abriéndote, pero exacto. te estás abriendo.
Sí.
¿No es cierto?
Y entonces, lo interesante pues, es cuando pasas, siempre hay una parte de caos en el proceso de creación, que lo uh-huh. sabes tú.
Sí,
¿no?
claro.
Se te viene todo abajo y tú dices, ¿qué pasa? Ese caos es entrar al dolorcito, a esa parte incómoda de transitar parte de tu historia también, uh-huh. ¿no?
Cuéntanos el caso. Yeah. Porque siempre como un caso uno entiende mejor.
Ya. Yeah. Trabajando con estas niñas, están en otro lugar, lejos de sus padres, uh-huh. por razones de seguridad de ellas uh-huh. o abandono, ¿no?
Okay.
Y se hizo este taller de varias sesiones. Uh-huh. Y en una de ellas propusimos hacer unas muñecas de papel, con papel periódico.
Okay.
Y había una que no se acercaba nunca, o sea, se paraba, te saludaba, bajaba la cabeza, no se integraba al grupo, siempre fuera... Miraba. De repente empezamos a enrollar el papel, cómo se ponían las piernas, después cómo se ponían los bracitos, el cuerpo. Y iba mirando, iba enrollando, sacaba el escocho, lo que necesitara, ni una palabra y se alejaba, ¿no? Uh-huh. De repente empieza a acercarse un poco más. Fueron tres sesiones de esas, porque no se terminaba la muñeca inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Se fue acercando un poco más al grupo. Quedó una muñeca llena de trenzas, se metió. Claro, yo tengo fotos de ellas, no puedo publicar eso porque es menor de edad y todo. Así, entregada a su muñeca.
A su creación.
¿No? A su creación. Iba trenzando, armándola, pero ver cómo ella fue entrando al grupo poco a poco y de repente ya estaba sentada el último día con todo el grupo, voy a cambiar de nombre, le digo, María, ¿quieres hacerle algo más? Uh-huh. Y no, ya está lista, no necesito hacer... Y blu, 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 empezó a hablar fluido, integrada, y fue como... ¿Cómo sucedió esto después de estar tanto tiempo fuera? Y después hablando con las asistentas de este sitio, fue como, ¿en qué momento sucedió? Porque era constante de que ella no se integrara y estuviera siempre en silencio. ¿Qué transitó en ella? ¿Qué pasó en ella? La verdad, la historia detrás de esa pieza no la sé. Uh-huh. Pero ahí está.
Ahí está.
Ahí hay...
Y el efecto secundario, porque ahí podríamos decirle a las personas, cuando haces un trabajo de coaching, un curso para mirarte, perdón radical, terapia con,
de arte.
De arte, música, no sé, hay tantas maneras, impro, no sé, puede ser en teatro, ¿no? Lo que sucede es, el cambio es un efecto secundario que ves en tu cotidianidad. Esta chiquita lo que ha pasado es que se pudo integrar a su grupo. Y eso le va a traer bienestar en su vida. Y mira, y no tenemos idea cuál fue su historia. Carla no tiene que saber su historia. Lo que hizo Carla fue facilitar un proceso para que ella pueda conectar consigo mismo y con los demás. Y entonces, podríamos decir que hacer cualquier tipo, lo que a ti te guste, ¿no? Lo que a ti te provoque, pero que puedas... reconectar contigo misma, que puedas conectar con la niña que fuiste, el niño que fuiste, y conectar con tu historia y de alguna manera encontrar paz con tu pasado. No, esta chiquita era muy chica por lo que me estás contando, pero un adulto.
Así es, y a medida que vas trabajando, van viniendo, o sea, la memoria se te refresca.
Sí.
¿No? Y van apareciendo historias y te puede provocar escribir un poco, o seguir pintando, o hacer escultura, siempre hay algo que va emergiendo, ¿no?
Sí.
Y, bueno, tú sabes, no es el objetivo, no es la pieza final, sino el proceso.
No.
¿No? Y es el proceso el cual vas transitando, que te va llevando a un punto, ¿no? Y yo creo que el alma es la que te lleva, ¿no?
Sí.
Finalmente, no es tu voluntad solamente, ¿no?
Sí.
La voluntad de hacer el cambio, sí, pero hay una cosa como que calza cuando estás en el lugar que debes estar. A veces renegamos de nuestro pasado, ¿por qué me tocó a mí así? ¿Por qué fue así? ¿Por qué esto así? Aceptar que tu historia vino con esos colores,
sí,
¿no? Y es desde ahí donde tú te permites tejer tu vida, como te lo dije.
Uh-huh.
Es reconfortante.
Es súper.
O sea, te da paz.
Sí. Me acabo de acordar un ejercicio que hago en mis clases y les cuento a todos, porque sirve un montón. Y es, partimos de todo lo que no te gusta. Digamos, es lo que fue difícil, lo que repites. Y, digamos, todo el mundo llega a entender qué es esto que repite 40 veces. El famoso tropecé de nuevo con la misma piedra. Eso que no me deja avanzar. Y lo vemos. Una parte es ahí. Y luego, les digo, pon esto a un lado y ahora quiero que me escribas todo lo que sí te gusta acerca de ti. O sea, antes estábamos enfocados en lo, no acerca de mí, sino lo que pasó, que no me deja avanzar, lo que no sé qué, que sigo repitiendo. Y pasamos al otro lado y es, dime. Entonces empiezan. Soy una gran mamá, soy una buena amiga, soy qué sé yo, soy un gran... banquero, o sea, financista, soy porque hombres y mujeres, por supuesto, de todo, ta, 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 todo. ¿De qué? Yo le digo, ¿qué estás orgulloso? Soy súper inteligente, sé solucionar problemas, lo que sea, ta, 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 ta. Entonces digo, ok, ahora mira todo lo que escribiste antes. Y ¿de qué te das cuenta? Y de repente todos empiezan a mirar sus papeles y dicen, ¡ah! Si no hubiera pasado esto, no estaría acá.
Exacto.
¿Y qué es lo que ellos han descrito en la segunda parte? Es lo que estoy orgulloso de mí misma. Entonces es, ¡ah! ¿De dónde viene mi capacidad de solucionar problemas? O de ser una gran amiga, realmente contener y estar atenta, o de lo que sea, que te haga. Y es, ¡ah! Es el pasado. Y entonces digo, ¡ahí está!
Sí.
de ahí vienes y son tus recursos. Es decir, es lo que hoy ya tienes que te ayuda a resolver. Entonces ya no lo veas como algo malo. Suelta, agradécelo.
Exacto.
Y abre espacio para otra cosa.
Me viene a la mente esta imagen de el loto florece del barro, ¿no?
Exacto.
No hay loto sin barro.
No hay loto sin barro.
No está en el agua.
Es verdad. Si lo ponemos en el agua, no florece.
Es cierto.
Y la vida es así, llena de... Es dual. Es...
Sí.
Ay, sí, mi maestra Brigitte, 40 maestros tengo, pero bueno, una de las que amo, parece, sigo y amo, Brigitte Champetier. Y ella siempre dice que la vida es ondulatoria y que no podemos ir en contra de eso. Si es ondulatoria es que tiene subidas y bajadas. Además, así la es. Energía es ondulatoria, la vida está hecha de energía. Entonces, y generalmente lo que pasa es cuando nos vamos a la parte de abajo, la queremos resistir. Estamos en, ¡ay, no quiero pasar por esto! Y eso hace que nos quedemos en un loop y no podamos así avanzar. Entonces, el encontrar paz con tus orígenes, y encontrar paz no significa que te gusten.
No.
Encontrar paz es un así es, así fue, y ahora, ¿qué hago con esto? Y si ahora hago algo hermoso con mi vida, en vez de estar dándole la espalda al presente, además, pegado en estas situaciones que... Y además inconscientemente, porque si no haces un tipo de terapia, es inconsciente. Encima es como automático.
Sí, no sabes ni con qué estás luchando. Exacto. Pero estás luchando.
Estás luchando, ¿no?
Y ahora que mencionaste lo de en presente, qué importante estar en presente. No es fácil, porque no puedes estar siempre pues, en el aquí y el ahora. Uh-huh. Pero cuando te das cuenta que todas tus angustias y todos tus miedos son o de futuro o pasado, incluso los momentos difíciles, esos bajones, si tú estás en presente en ese momento, transitas.
Transitas.
¿No? Y sabes que van a venir otros momentos, pero permitirte estar en presente te permite ver. Si no estás ahí, no hay forma que lo hagas, ¿no?
Si no estás en la realidad, no hay solución.
Así es.
Eso es como interesante.
Y claro, a veces piensas, y hay personas que te dicen, yo no tengo tiempo para hacer esto, yo no tengo... No se trata de tiempo. Siempre vas a tener 5 minutos, siempre vas a tener 10 minutos en la ducha. Estás bajando el ascensor. Siempre hay un momento que te puedes regalar.
Y así como para ir cerrando, ¿qué tips le puedes dar a alguien que nos está escuchando por primera vez? O sea, que esto es como, ay, me está provocando, ¿qué hago?
Regálate un libro de colorear, escribe. Y un detalle importante es, mientras menos maestría tengas en el arte, mejor.
Okay.
O sea, si eres músico, búscate un libro para colorear.
Claro.
Si no sabes nada de música, cómprate una campanita o una flauta, pero siempre algo que te permita buscar recursos para encontrar algo, ¿no? Y regalarte tiempo. Regalarte tiempo para honrar quién eres, para honrar a la niña, al niño que fuiste, al regalo que te trajo esa historia.
Uh-huh.
¿No? Y por muy fuerte que sea la historia, por muy dolorosa, en este país las historias de la mayoría de mujeres traen agresión.
Uh-huh.
Por muy grande que sea, siempre hay una hora diferente, un día diferente.
Hay un día, con eso podríamos terminar, es verdad. Es verdad, pero me provoca decir algo más, y es no solamente eso, sino que siempre hay alguien que sí te contiene, siempre hay alguien que sí te escucha, y eso también el adulto se puede dar cuenta. Entonces, ay, Carlita, qué lindo tenerte acá.
Ha sido un placer.
Qué lindo.
Estaba nerviosísima.
Estaba nerviosísima de que te he sentido súper relax. Una conversación de amigas, dos artistas que se encuentran y con la persona que nos esté escuchando. Agradezco mucho que nos estés escuchando y espero que te haya servido. ¿Qué te puedo decir? Busca maneras de mirarte. Hay muchísimas maneras. Hoy día Cara nos ha traído la posibilidad del arte. Hay muchísimo más. Y entonces, bueno, mil gracias y nos vemos en el próximo episodio del Camino hacia ti.